Bienvenidos a Humana, el podcast del Hospital Británico. En el episodio de hoy, Manu da Silveira y la ginecóloga Mariana Piastri charlan sobre la importancia de la salud sexual y el apoyo que ofrece el equipo de profesionales a todas sus pacientes para ayudarlas a vivir una sexualidad plena a lo largo de toda la vida.
Estamos con la doctora Mariana Piastri. Qué placer conversar contigo.
Gracias.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Y qué importante que es que haya cada vez más transparencia y que se hable más y con más naturalidad sobre la salud ginecológica, que obviamente impacta en todas y en todos.
Sí.
¿Qué cosas llevamos o cuáles son las temáticas más comunes que solemos traer a la consulta?
Bueno, viste que a lo largo del tiempo, lo que vi yo, que aparte mi carrera es breve en la ginecología, no tan breve, pero lo es. La consulta era mucho más lo orgánico, tengo flujo, tengo sangrado. Y a lo largo del tiempo nosotros mismos fuimos viendo de que los motivos de consulta fueron cambiando, se fueron priorizando. Ahora hablamos mucho más de sexualidad, de deseo sexual, de si quiero ser madre, de diversidad sexual. Todos esos temas lo traen las mujeres a la consulta y también abrió como un espectro de cosas que tenemos que ofrecer como terapéutica también, porque no nos podemos quedar solo con lo orgánico, lo clásico que conocíamos, sino que tenemos que abarcar mucho más cosas. Por ejemplo, la menopausia, el climaterio. Antes, la conducta mucho más clásica de, bueno, ok, te doy tal medicación. Es como se abrió todo un universo enorme y porque aparte, por suerte, también las mujeres quieren cosas diversas. Entonces no podemos encajonarte, vos te queda bien esto. Es como que todo, por suerte, la mujer decide sobre su salud y nosotros ofrecemos el abanico de posibilidades que tenemos y ella dice, bueno, a mí me parece que para mí es mejor esto y para la otra es mejor lo otro y eso es lo que hace lindo y que todas las consultas sean diferentes.
Y que las personas nos animemos también a tomar ese espacio para consultar y para empoderarnos, ¿no? Y preguntar sí. y esa información.
Yo creo también que no hay nada como la consulta de una persona con la otra y el diálogo, porque en las paredes del consultorio mucha gente se anima a decir cosas que pila de veces me dice, esto yo nunca lo dije en mi vida, nunca le conté a mi esposo que tal cosa, o las chicas, nunca le dije a mi madre esto y te lo puedo contar a vos, pero por favor, claro, que se mantenga dentro del secreto médico. Entonces, esto que también, lo que ocurre dentro de las cuatro paredes y garantizar la confidencialidad a grandes, a chicas, a todos, hace que la mujer también como que se anime a decir cosas y a veces salen cosas y bueno, y la consulta se hace larga o lloran o se emocionan porque realmente es movilizador.
Mariana, anticoncepción. Me imagino que también dependiendo del momento de la vida hay distintos tipos y opciones y está bueno ir a consulta y evaluar cuál es la mejor para cada persona.
Exacto, porque a menudo me preguntan las mujeres mismas o las madres, yo trabajo mucho con adolescentes, lo que pasa, me dicen, quiero que le des el mejor método anticonceptivo, quiero usar el mejor método anticonceptivo. Y lo que les aclaro siempre es que el mejor método anticonceptivo es el que mejor se adapta a la persona y a la pareja o las parejas sexuales que esa persona claro. tiene. Entonces, lo que para mí tal vez sea mi mejor método anticonceptivo, para vos no sea. ¿Por qué? Porque interfieren un montón de factores. Lo religioso, lo cultural, si puedo cumplir, lo económico, claro. si mi pareja o mis parejas van a participar, si tengo parejas heterosexuales, homosexuales, diversas, de todo tipo y color. Entonces, en la consulta, por eso es tan linda el intercambio, es, bueno, ok, ¿vos con qué te sentís familiarizada? ¿Sentís, por ejemplo, que podés cumplir tomar un anticonceptivo todos los días? Yo, médica, mujer, ginecóloga, no puedo tomar una píldora todos los días porque me olvidaba sistemáticamente. Ese no es mi mejor método.
Claro.
Sin embargo, tal vez para otra que es muy cumplidora, que le gusta eso, estar sistematizada, es un método ideal. Así como también está toda esta nueva ola de gente que no quiere utilizar hormonas, uh-huh. por convicciones o por lo que sea, y les tenemos que plantear otros métodos anticonceptivos no hormonales, los DIU, los métodos de barrera, y también siempre incluir en la consulta de que existen 10.000 métodos anticonceptivos, pero que los únicos que previenen las infecciones de transmisión sexual son los métodos de barrera. Tenemos a disposición los condones externos, uh-huh. o que antes se llamaban masculinos, los internos que se están empezando a utilizar cada vez más. Y no nos olvidemos de algo, que es la barrera de látex, que es como que, ay, ¿de dónde salió eso? ¿De Europa? ¿De la NASA? La barrera de látex se construye con un condón cortado y queda una barrerita cuadrada que tiene que utilizarse en aquellas relaciones sexuales o intercambios sexuales, o como le quiera llamar, entre varones, mujer, uh-huh. Vulva, ano, pene, o siempre que haya una barrera de protección, ya que eso es lo único que nos protege de las infecciones de transmisión sexual. Y muchas me preguntan, ¿cómo utilizo una barrera? Porque vos pones una barrera en un encuentro sexual, que es así, y claro, se te va a mover para cualquier lado. Yo entiendo, está clarísimo, existen cosas nuevas y divinas, existen algo que se llama vulva arnés, que es algo que una se puede poner, se puede colocar con la barrera de látex, que lo hace súper funcional, hasta sexy, y que en el encuentro sexual con un otro se puede utilizar. Bien. Entonces te das cuenta del montón de cosas que tenemos que hablar, porque tal vez una persona dice a sus amigas, un tipo de que mantiene un tipo de conductas sexuales, y después cuando viene a la consulta dice, bueno, en realidad yo tengo consulta, tengo encuentros sexuales con varones, mujeres, con diversidad sexual, y tenemos que utilizar lo más adecuado para esa persona.
Y una vez que se elige el método también, el buen uso de ese método.
Exacto. Después que lo elegimos, controlarlo, a ver si le gustó, si no le gustó, si lo pudo aplicar, si la parte económica también pudo utilizarlo, porque claro, hay métodos que son caros, hay métodos que están cubiertos dentro de la canasta de prestaciones del servicio mutual y que son gratis, claro. Están métodos que son definitivos y cada vez más, por suerte, los varones se están animando a la vasectomía. Es un método súper sencillo que es definitivo, nosotros lo clasificamos como definitivo, que es súper sencillo, que se puede hacer con anestesia, es ambulatorio incluso. Es un método maravilloso que hace que si está en pareja con una mujer y esa mujer no quiere o no puede, porque hay mujeres que ya están cansadas de utilizar métodos hormonales o realmente le están repercutiendo porque tienen hipertensión, trombofilias, fumadoras y no pueden utilizar más métodos hormonales, bueno, que los varones también se comprometan que la anticoncepción es algo de corresponsabilidad, es de a dos, de a tres, de a varios, pero es compartido.
Hablemos un poco de cambios, vamos a aprovechar. Cambios que tenemos hormonales, ¿no? La primera menstruación puede ser uno, los hitos, embarazo, climaterio, menopausia, capaz que te pido que me expliques la diferencia. ¿Cuáles son esos principales cambios hormonales a los que asistimos las mujeres?
Bueno, nosotros como que dividimos a la edad de la mujer en diferentes etapas, pero lo que es la adolescencia y el climaterio son etapas que se caracterizan por muchos cambios y muchas alteraciones en todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con en la adolescencia el desarrollo de los caracteres sexuales, la identidad sexual, la identidad de género, bueno, un montón de cosas que van cambiando a lo largo de la adolescencia y también luego en el climaterio, cuando va declinando la función del ovario, van ocurriendo cosas que son similares pero con otra madurez de la mujer, por supuesto. Claro. Vuelven las irregularidades menstruales, el síndrome premenstrual y entonces solamente a veces identificar esto en la consulta como que tranquiliza también. Una chica, un adolescente, no esperamos que menstrue desde el primer día, todos los meses, regular, perfecto. Y solo el hecho de decir, esto es fisiológico, es normal que el eje de las hormonas no está maduro del todo y al principio es así, irregular, tranquiliza a la paciente, tranquiliza a su madre también, si es que está en la consulta. Así como también los cambios que ocurren en el cuerpo. En la adolescencia es característico que, bueno, pasan cosas, ¿viste? Se va desarrollando una mama antes que la otra, los genitales van cambiando, tengo olores que antes no tenía. Es como que identificar esas cosas que son normales y decir, ok, esto es una etapa, va a pasar, y solamente tratar de detectar las desviaciones de la normalidad para actuar. Si no, ir dentro de los carriles de la normalidad.
Bien, y después también eso que decías de la singularidad de cada persona, porque me imagino que cuando llegamos a climaterio o a menopausia, también tenemos cada vez más información y decir, bueno, dame todas las vitaminas, dame todos los nutrientes que yo necesito, como que quiero vivenciar esta menopausia de la mejor manera y tal vez no los necesito.
Exactamente. Bueno, también con respecto a eso, viste que la menopausia es la última menstruación de la mujer. Eso es lo que definimos. Y ese es un día en la vida de la mujer. El climaterio es todo lo que ocurre antes. Hay una edad aleatoria que se pone a partir de los 40 años, que estamos en la perimenopausia, me parece espantoso porque ya tenemos más de 40 y no me identifico, pero bueno. Entonces, hay diferentes también formas de abordar esto según cómo es la mujer. Claro. Muchas mujeres dicen, por favor, dame todo, yo esto lo estoy pasando mal, lo quiero vivir de otra forma, y otras dicen, esto es una forma, una transición, es una etapa más, por favor, dame lo menos posible. Entonces, justamente de acuerdo a cada una es lo que ofrecemos. Algunas quieren ir por el camino de las hormonas, dame todo lo que tengas, lo sintético, lo no sintético, dame todo. Y otras dicen, no, déjame con mi yoga, con mi piso pélvico, quiero conectar. Y todo es válido. Acá no juzgamos con géneros y ofrecemos lo mejor que podemos a esa persona que tengo delante, que tal vez es distinto de lo que, la que se acaba de ir.
Claro, ahí decías suelo pélvico y quiero preguntarte, ¿cuáles son esos temas clave que las mujeres debemos saber? Y me imagino que suelo pélvico es una temática que también está bueno compartir e informar.
El suelo pélvico es un temón. ¿Qué pasa? Todos conocíamos, los gines, hace años que conocemos todas las disfunciones del suelo pélvico, pero parece como que en la población general era como que las mujeres se orinaban y nadie decía nada. Bueno, ya hace años que uso toallita, mi abuela siempre se hacía. Los prolapsos, era como que ay, se le salen cosas por los genitales a las mujeres y no se hablaba mucho. Las mujeres no compartían esto. ¿Por qué? Porque da vergüenza, porque es incómodo. Y cada vez más, informando sobre esto y preguntando en la consulta, la mujer se anima a contar. Ok, tengo 40 años, tengo dos partos y se me escapa orina en la clase de gimnasia.
Claro.
Y muchas me dicen, yo veo que estoy atenta, que varias en la clase de gimnasia no hacen tal ejercicio. Le digo, bueno, porque a todas les está pasando lo mismo que a ti. Entonces, la idea es que surja eso, y si no surge, nosotros lo preguntamos también. Ok, ¿tuviste algún nacimiento? ¿Tenés algún escape de orina? ¿Tenés alguna disfunción? Puede ser de gases, puede ser de materias. Algunas cosas son más complicadas que otras para abordar. O alguna disfunción sexual. Y entonces, en la medida que va surgiendo, vamos abordando también el tema de cada paciente. Pero claro, hay gente que te dice eso. Nunca lo conté porque me moría de la vergüenza.
Bueno, ¿cómo se trabaja?
Bueno, hay diferentes formas. Porque hay diferentes tipos de incontinencia también, que es lo que nosotros muchas veces destacamos en la consulta. Existe la incontinencia de esfuerzo, que es la que la mujer salta, se ríe, estornuda, está en la clase de gimnasia haciendo los angelitos y se le escapa, o en la típica colchoneta que salta. Bueno, ese tipo de incontinencia obedece casi siempre a una debilidad del piso pélvico. Y puede ocurrir desde etapas precoces en la vida, pero es característico luego de los nacimientos o en la menopausia.
Ahí está.
Existe otro tipo de incontinencia que es la de urgencia, que es cuando se me llena la vejiga, tengo que salir corriendo al baño porque la vejiga se empieza a contraer antes de lo que yo quiero y se va escapando. Y eso obedece a otro mecanismo y es porque la vejiga no está funcionando adecuadamente. Entonces existe también la mixta, donde se nos intercalan las cosas. Y la forma de abordar es diferente según cada una. Por eso es que un tratamiento no sirve para todas. Lo que sí es seguro es que la fisioterapia de piso pélvico siempre sirve post-nacimiento, post-parto, en la menopausia. Tenemos que indagar si existen las formas de incontinencia de urgencia, porque eso anda muy bien con medicación. Tomo una medicación todos los días y me anda bien y se me corrige eso.
Claro.
O si se me solapan las dos, tengo que ofrecer todo lo que puedo. Incluso llegando también al tratamiento quirúrgico, por supuesto.
Está bueno preguntar, y también en otra etapa, por ejemplo, si estoy embarazada, ¿cómo tengo que preparar el suelo pélvico? Porque capaz que es distinto.
Es distinto, es súper distinto. La embarazada ya de por sí, con todo el peso de lo que supone el útero con el bebé adentro, eso pesa justamente sobre el piso pélvico y muchas veces lo hace fallar. Entonces, durante el embarazo, sería genial que todas las mujeres tengan algún encuentro con la fisioterapia de piso pélvico o con alguien que maneje la temática para ir preparando ese suelo pélvico para el momento del nacimiento, para que falle lo menos posible y para recuperarlo lo más rápido luego del nacimiento, sobre todo si fue parto. En otros países del primer mundo hace años que se hace esto. Esto ahora como que en Uruguay es como un boom, por suerte, pero antes no contábamos con estas herramientas. Entonces, bueno, se desconocía cómo preparar el piso pélvico, se desconocía qué hacer cuando empezaba a fallar. Entonces había mujeres que pasaban años que se orinaban o que tenían disfunciones. O muchas veces es solamente la sensación de amplitud vaginal, que eso incomoda, por ejemplo, a la hora de tener un encuentro sexual coital. Dicen, bueno, siento distinto, me entra aire. Son cosas que las mujeres no contaban antes. Y ahora, y bueno, si no me lo cuentan, se los preguntamos.
Claro.
¿Sentís algo diferente en el encuentro sexual? ¿Sentís que te entra aire en la clase de gimnasia?
Claro.
¿Sentís que te entra aire en un encuentro sexual? Y ahí dicen, ay, sí, en realidad sí. Y bueno, como que lo vamos abordando en la medida que surge, obvio.
Ahí vamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con esto. ¿Cómo conecta la salud ginecológica con la sexualidad o con la, vivir una sexualidad plena para la mujer y su pareja.
Bueno, cada vez más también en la consulta ginecológica tenemos que abordar la sexualidad. Fíjate que nosotros en toda la residencia de ginecología no teníamos casi clases de sexualidad. ¿Y a dónde va a ir una mujer a preguntar sobre su sexualidad? Claro. No entiendo. Entonces, cada vez más, por suerte, en la carrera está ahora incluido dentro de la currícula. Y si no, nosotros, por nuestras propias inquietudes, nos tenemos que capacitar en esto, porque la mujer, ¿a dónde va a recurrir? ¿A su ginecólogo o ginecóloga de cabecera y que le va a preguntar, bueno, tengo disminución del deseo, del orgasmo, de la excitación, de lo que sea, y tiene que surgir ahí en la consulta, ¿viste? Porque es el ámbito. ¿A quién le va a preguntar? ¿Al nefrólogo eso? ¿Le va a preguntar a, bueno, tal vez a su médico de cabecera?
Puede ser una terapeuta, pero que sea también el espacio ginecológico un lugar para hablar de esos temas.
No puede ser que los gines no manejemos esa temática. O sea, es prioritario. Yo hago una policlínica que se llama Salud Sexual y Reproductiva y se dedicaba, cuando me empiezo a incursionar en este mundo, era más que nada a anticoncepción, interrupción del embarazo. Y las personas decían, bueno, pero salud sexual, quiero hablar de que no tengo orgasmos.
Claro.
Y yo me quedaba tipo, wow, de esto no sé mucho. Pero la poli se llama salud sexual, ¿a dónde voy a ir? ¿Entendés? Entonces está bueno también eso de que ustedes también, las mujeres a la consulta, nos traen desafíos que nosotros tenemos que
prepararse,
que motivarnos, decir, bueno, ok, esto no lo manejo, necesito capacitarme para esto, necesito enfrentarme a esta consulta y ofrecer algo de calidad, no a un juicio personal o algo que a mí me parece que está bien, sino estar capacitado para dar una terapéutica para eso.
Entonces, está buenísimo, Mariana, porque por un lado nosotros tenemos como en la agenda, ¿verdad? Que también evitar diciembre para hacerte todos los controles es muy importante. Gracias. Hacerlo como, bueno, capaz que podés ya calendarizarte un mes, abril,
hermoso.
Así que te guste para hacer tus controles, obviamente tu chequeo para prevenir, el autoexamen, por supuesto, pero que la consulta con tu ginecóloga o ginecólogo sea un espacio para otras cosas.
Exacto.
También, ¿no? Como hacerte esa listita de preguntas. Exacto. Empoderarte. ¿Cuál es la anticoncepción? ¿Qué es mejor para vos?
Exacto.
Me imagino que también hay un montón
también
de preguntas.
Con esto también de que están cambiando las pautas de control del Papa Nicolau, por ejemplo. Antes el PAP era rutinario todos los años, ahora cambió cada 3 y a la brevedad va a cambiar de nuevo. Ya les aviso, porque las pautas nuevas vienen distintas. Pero yo lo que les explico a todas es, el control ginecológico no es venir a hacerme el PAP.
El check, ¿no?
No es tipo, tic, te hago el PAP y chau, porque eso lo hace un robot, lo hace un técnico. El control ginecológico es mucho más que eso, es eso, enseñar sobre el autoexamen de mamas, hacer un control ginecológico. O sea, nosotros miramos la vulva, miramos la vagina, el cuello y abordamos temas que seguramente pueden estar surgiendo en esa etapa de la vida de la mujer. Entonces, que la consulta sea, por favor, no sobre fin de año, porque es como,
buenísimo.
Es una locura, y que sea un espacio que nada, que te lleves tus preguntitas. Mira, desde hace 3 meses me está pasando que tengo, no sé, un flujo recurrente, como una instancia más de diálogo, exacto, prepararla. Y lo que yo insisto de diciembre es porque lamentablemente, bueno, estamos todos locos corriendo durante el año y en diciembre se me ocurre hacerme la mamografía. Está bien, no me la hice en todo el año, me la tengo que hacer igual, estar bueno. Pero ojo que tal vez yo puedo tener un resultado que no esperaba.
Y tengas que hacer como alguna punción,
algo más.
Y tenga
que hacer cosas que...
O el pan dulce atrás.
Diagnóstico, o que tengo que suspender. Ah, pero tengo paga las vacaciones a partir del 2 de enero en, yo qué sé, en Camboya, no sé. Entonces, y estoy en el interín de esperando una biopsia. Es una pavada, pero podemos adelantar un poquito los controles para que no ocurra esto sobre fin de año, que es caótico.
Genial, Mariana. ¿Algún aspecto clave que quieras sumar? ¿Alguna temática?
Nada. Yo lo que, el aspecto clave que quiero priorizar y que siempre insisto en la consulta, yo en cada una de mis consultas tengo un espejo. Y si no tengo espejo, lo pido, tengo en la cartera, es, por favor, conózcanse el cuerpo, conozcan los genitales, mírense, obsérvense, enséñenle a las hijas, a las primas, a observarse el cuerpo. Así como me conozco la oreja porque tengo no sé qué, tengo un granito en la cara, es vital conocer nuestros genitales. Porque me traen a la consulta pila de veces las madres con las hijas y dicen, tiene algo que le está saliendo por la vulva y no sé qué es. Y eran los labios, por ejemplo. O tengo algo que me apareció y nunca me lo había visto y también es el labio, solo que estaba distinto. Entonces, chequear los genitales de cada una, el área genital, el área anal, no importa. Sí son partes que son íntimas, pero que las tenemos que conocer y enseñar a nuestras niñas a que se conozcan, porque nosotras mismas podemos detectar alteraciones, pero también tenemos que conocer la normalidad. Y de esta forma poder también ir a la consulta, ok, me está doliendo determinado sector, o me llama la atención que esto no lo tenía antes, me apareció un lunar en un labio.
Claro.
Eso ya es un motivo de consulta. Entonces el hecho de conocer también nos empodera. Nosotros tenemos que conocer nuestro cuerpo para justamente para decir, esto es mío y le está pasando tal cosa y esto no lo tenía.
Claro.
Entonces nosotros en la consulta también damos mucha participación a eso de, esto no me estaba sucediendo y es nuevo y lo quiero abordar. Y tenemos que conocernos para poder plantear eso.
Buenísimo. Autoconocimiento, información y comunicación.
A morir.
Gracias. Siempre es un placer escuchar.
Gracias, divina.
Soy Manu da Silveira y te invito a compartir este episodio de Humana para entender mejor nuestra sexualidad y poner el foco en los cuidados ginecológicos para una vida plena. Nos encontramos pronto en un nuevo episodio de Humana.